Ir protestando. La ayuda está en camino, dice.
A toda la gente patriótica en Irán, continuad protestando. Asumid el control de las instituciones si es posible. Y guardad el nombre de los asesinos porque pagarán un precio alto. Lo único que os digo es que la ayuda está en camino.
Y el ministro de Exteriores de Irán responde al mandatario estadounidense.
Si ellos, Estados Unidos o Israel, quieren intentar la confrontación que intentaron una vez y fracasaron de nuevo, estamos listos. De hecho, desde la última guerra estamos aún más preparados, tanto en términos de calidad como de cantidad.
Y por primera vez el régimen iraní se ha pronunciado sobre las muertes en las protestas. Un funcionario ha cifrado para la agencia Reuters en 2000 los fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria iraní. Una cifra que coincide con la denuncia por los grupos de derechos humanos, que además, ojo, también denuncian que hoy se ejecutará un hombre de 26 años por participar en las concentraciones. Si empiezan esas ejecuciones sumarias, Trump advierte.
Las protestas son una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas y ahora me hablas de ahorcarlas, veremos qué tal les va. No les va a salir nada bien.
Y tras una semana de telecomunicaciones cortadas, las líneas telefónicas ya funcionan en Irán. Incluso hay ciudadanos que se pueden conectar a los satélites Starlink de Elon Musk. Esas conexiones están propiciando que muchos testigos hablen con medios internacionales. De hecho, la CBS estadounidense publica que ha recibido información de que al menos 12.000 y posiblemente hasta 20.000 personas hayan muerto durante estas protestas que te venimos contando los últimos días. Y Groenlandia, dice que prefiere pertenecer a Dinamarca y no a Estados Unidos en vísperas de una reunión clave en Washington.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Eso es lo que ha dicho el primer ministro groenlandés. Hoy, reunión entre Marco Rubio, J.D. Vance y la delegación danesa. El objetivo del encuentro es poder abordar cara a cara las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy la vicepresidenta María Jesús Montero explicará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación autonómica y les intentará convencer de que es un sistema más solidario. Argumentará el aumento de los recursos gracias a una mayor cesión del IVA y del IRPF, pero de momento solo Cataluña se garantiza el principio de ordinalidad, Marta Ruiz.
Lo tiene difícil la vicepresidenta Montero. Las comunidades del PP, que son mayoría, pero también el socialista castellano-manchego García Page, rechazan un modelo que consideran insolidario y a la medida de Cataluña, que ha tenido negociación preferente. Montero pone sobre la mesa más recursos por una mayor cesión del IVA y del IRPF, 21.000 millones de euros más, y una reducción de la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada. Pero Cataluña es la única que no pierde posiciones. Será la tercera en aportación y recepción de recursos, es la ordinalidad, pero a expertos como Diego Martínez de FEDEA le preocupa más la viabilidad del modelo cuando vengan las vacas flacas.
Por los tiempos que vienen, parece que el Estado va a tener que enfrentarse a nuevas necesidades de gasto en defensa, nuevas necesidades de gasto en cambio climático y, por supuesto, también el pago de las pensiones. Sí que me preocupa el que el Estado no haya, a mi juicio, tenido en cuenta esa restricción presupuestaria nacional que nos afecta a todas las administraciones españolas.
De momento, el Ejecutivo tampoco cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar este nuevo sistema.
Gracias, Marta. Y de la financiación autonómica hablamos de la financiación de los españoles, porque casi la mitad de los ciudadanos no ahorra para la jubilación y uno de cada cuatro pensionistas tampoco logran hacer hucha. En esto es clave la planificación, pero ya sea por pereza o desconocimiento, no lo hacemos. Algo que tratan de remediar desde el Banco de España con formación financiera para todas las edades. Carmen Lavallen.
Uno de cada cuatro españoles vive en hogares en los que los gastos superan los ingresos. Una vulnerabilidad económica que en parte se produce por el cada vez mayor coste de la vida y en ocasiones también por falta de planificación y de conocimiento financiero. Mariluz Vander tiene 54 años y aún le quedan 10 de hipoteca.
No, ahora no ahorro porque tenía una hipoteca variable y en su momento no la cambié a fija y entonces, lo estoy pasando justilla.
Expertos como Julio Gil del Banco de España en Zaragoza recomiendan acostumbrarnos desde que empezamos a trabajar a hacer un presupuesto mensual.
Mucha gente no sabe lo que gasta y lo que ingresa, ¿no? Entonces, o ahorra simplemente lo que le sobra, si le sobra algo, y sin tener una planificación correcta.
Recomiendan además disponer de un colchón de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos para afrontar cualquier posible imprevisto.
Gracias, Carmen. Y en los deportes pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Real Sociedad, que ganó por penaltis contra Osasuna. Pasa también el Athletic Club, que sufrió contra toda una Cultural leonesa. Y también ha ganado el Atlético de Madrid por la mínima contra el Deportivo de La Coruña. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Espero que bien. Muy buenas noches. Doy la bienvenida a los que se incorporan en esta hora a las 3 y 6 de la madrugada. Ya sabéis que es que nosotros llevamos un ratito desde la 1 y media, así que si te incorporas ahora, pues tienes que saber que estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y que es miércoles 14 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también está Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Irina.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Hay que contar a los ponedores porque hemos preparado muchas cosas en esta hora y, bueno, lo mejor será que hagamos un pequeño avance.
Pues venga, vamos a empezar escuchando el testimonio de Belén de la Hoz, una joven que necesitaba de los ansiolíticos para poder realizar su vida pues con normalidad y que ha conseguido dejarlos dando un vuelco a su vida. Y es que ahora ella es terapeuta y ayuda a personas con ansiedad a llevar mejor esta dolencia. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar del herpes zóster, que es muy doloroso, pero que te adelanto ya que la solución más rápida es la vacuna.
Perfecto, hay una vacuna para el herpes zóster y es una solución. De esto hablamos en esta hora. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa, porque hoy estamos hablando contigo sobre rutinas, la importancia que tienen. Era nuestro temazo del día, a la 1:30 de la madrugada hablábamos de la importancia que tienen las rutinas, especialmente en los niños, los menores de edad, también en las personas mayores, pero yo creo que lo notamos todos cuando estamos de vacaciones. Cuidado que nos gusta estar de vacaciones y yo termino diciendo esa frase de ¡ay, qué ganas tengo ya de estar en mi casa!
Sí. Es que viajar cansa también.
Con lo contenta que está una de vacaciones, que es verdad, que sí, estás disfrutando mucho.
Pero también cansa, ¿eh?
Pero cuando llevas 10 días fuera de casa y miras al otro, en este caso mi marido, por regla general, y le hago, y qué ganas ya de estar en casa, por favor.
¿Y qué te dice tu marido, que sí o que no?
Y dice, pues la verdad es que sí. Y nos ha encantado el viaje o lo que hayamos hecho, pero las rutinas, que son muy importantes. Pues de esto hablamos hoy contigo. Queremos que nos cuentes cuáles son tus rutinas, cuál es esa rutina sin la que no puedes estar. Es decir, de la que no prescindes ni tan siquiera estando de vacaciones. Hay gente que yo los veo que te vas de vacaciones a un hotel y salen por la mañana a correr a las 7 de la mañana.
Ay, Dios
y tú
mío.
Dices, madre mía, si estamos de vacaciones y te estás pegando un madrugón, luego el hombre dirá, o la mujer, pues me echo una siesta. Pero salen a correr. Y lo mismo nuestros ponedores tienen alguna rutina fundamental en su vida. Pues háblanos de ella también, cómo lo notas cuando la cambias. Bueno, de esto hablamos contigo en el 662-942-605, que es nuestro WhatsApp, y también en nuestro Facebook. Y te recuerdo, por supuesto, el teléfono del estudio, que también es muy importante, 950-6006, que es gratuito. Y ahora sí, 3:09 de la mañana, escuchamos un poquito de música y seguimos.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé, se abren solamente alguna vez. Así me pongo. A correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco.
Sola. 3 y 12 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando este temazo de Alejandro Sanz, el Desde Cuándo. Y nosotros, pues preguntándoles a los ponedores también un poco desde cuándo llevan determinadas rutinas. Que nos cuenten, que nos expliquen. Javier Aparicio, mira lo que nos cuenta Irina. Él está en Alcudia de Crespins, en Valencia, y dice, pues mira, yo llevo 5 años de pensionista, dice, vamos, que soy jubilado, y la verdad es que echo mucho de menos el trabajo que tenía cara al público. Era muy entretenido, para mí era rutinario, pero le hacía feliz, le tenía entretenido, y supongo que lo mismo no lo cambiaba, ¿eh? La vida de jubilado, pero de vez en cuando lo echa de menos.
Es verdad que hay mucha gente que cuando se jubila sí que echa de menos...
Es que no sabe qué hacer.
Su trabajo, totalmente, totalmente. Emilio también está en esa etapa de vacaciones permanentes y echa de menos el viajar mucho y conocer gente porque él era comercial y, bueno, y para no aburrirse no para de hacer cosas tanto en casa como en la calle porque sale mucho a caminar y a correr los fines de semana. Y nos dice que es ponedor desde Elche.
Una de las cosas que preguntábamos es esa rutina que echas de menos incluso cuando estás de vacaciones, es decir, que no te la puedes quitar. Y Rodrius confiesa, dice, os va a parecer raro, pero yo en vacaciones añoro mucho el primer café que tomamos en mi empresa. Todos los técnicos vamos a la sala de descanso cuando distribuimos el trabajo y proyectos y ese cafecito ahí tonto tras la reunión, ya una vez organizadas las tareas con los compañeros, que salen temas de fútbol, algo de política, pues no es lo mismo que desayunar en el restaurante del hotel con mi chica y un montón de desconocidos. Otra cosa que no puedo hacer es prescindir de ver el periódico después de comer Y bueno, pues como no tengo peques, no puedo responder a esa pregunta que también nos hacíais de cómo se nota en los niños las rutinas. Pues mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de rutinas, Rodrius lo ha contestado perfecto. Ha contestado a todas las preguntas que hacíamos en Facebook. Te recuerdo el WhatsApp para que me puedas dejar también una nota de voz. 662-942-605. Y ahí te vamos a escuchar. 3:15 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, en la noche abordamos muchos temas. Eso lo sabes bien como buen ponedor que eres. Pero no podemos olvidar que durante el día, en el resto de la programación de la cadena COPE, ocurre lo mismo. Y por eso recuperamos algunas entrevistas que merece la pena escuchar. Por ejemplo, el caso de Belén. Belén de la Hoz es una chica que ha sido adicta a los ansiolíticos y ahora, una vez superado el problema, es terapeuta. Estuvo con Alberto Herrera y su testimonio es tremendo. Y seguro que más de una persona ahora mismo va a tomar nota. Vamos a escucharlo.
Le voy a hacer una pregunta muy sencilla y un poco directa. ¿Conoce usted a alguien que tome Orfidal? Tranquimacín, Lorazepam, ¿lo toma usted? Se lo pregunto porque más del 20% de los españoles toman lo que se llaman benzodiazepinas de forma continua. Pero si ampliamos un poco el foco, la mitad de los españoles ha consumido ansiolíticos en los últimos 5 años. La mitad de los españoles, ¿Qué hacen estas pastillas? Se toman para calmar la ansiedad, para relajarte, para evitar crisis de pánico, esto en líneas generales y de forma sencilla, ¿no? Pasa que no te quitan el problema, te quitan la capacidad de sentirlo. De esto que le cuento sabe muchísimo nuestra invitada. Hoy es terapeuta y quiero que juntos le contemos su historia, porque es muy particular. Comenzó a consumir Lexatin, tengo entendido, a los 14 años. Belén de la Hoz, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal han ido las Navidades?
Bueno, un poco movidas.
¿Moviditas?
Sí, no es la mejor época del año.
¿No es la mejor época del año? ¿Por qué?
Bueno, en salud mental es bastante complicada. Pero...
Ajá. ¿Quieres desarrollar eso?
Bueno, son fechas donde mucha fiesta, reuniones familiares, cenas de empresa...
Bueno, vamos por el principio de la historia y vamos poco a poco. Te has definido como un extraterrestre en un mundo de robots. Una niña de 4 años que se siente muy rara, que se hace preguntas sobre la felicidad y la existencia, cosa poco común en un niño de esa edad. Lo que ocurre es que pasan 10 años y a ti no te dicen qué te pasa, tú no sabes qué te pasa. Pero a los 14, tengo entendido, Belén, que te empiezan a dar Lexatin. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo empieza esta historia?
Claro, el cómo es porque al final no encuentran ninguna solución. Es ese, bueno, el cómo y el por qué. Realmente tenía muchísimos ataques de ansiedad ya a los 14 años y entonces no sabían cómo qué hacer conmigo. Ya había estado en todos los especialistas, en psiquiatras, psicólogos, logopedas, de todo. Pediatras, no sé, me llevaban ya lo que fuera. Y ya desesperados por los ataques de ansiedad, me dan el famoso Lexatin. ¿Qué pasa? Que al principio es de manera muy, 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 muy puntual. Cuando me dan ataques que no puedo respirar. Es que no podía hacer nada. Entonces, la cosa que lo que se convierte en manera puntual va aumentando.
Además, tú no tenías respuesta para esos ataques de pánico y de ansiedad, que yo creo que es algo que pasa muy frecuentemente. Pero me gustaría que me contases por qué empezaste con esa edad, porque creo que es con esa edad, 14 años, a beber alcohol. ¿Y cómo se produce todo?
Bueno, a ver, empecé el alcohol, como creo que casi todas las personas, de manera un poco familiar. Te dan a probar, a mí me encantó, voy a decirlo, no el sabor, pero me encantó la sensación de repente desconexión completa. Entonces, ahí encuentro, bueno, me empiezo a juntar a gente que empieza a beber. Entonces, empiezo cada vez a beber más y más y más y más. Y lo que era de una manera puntual se empieza a convertir en muy poco tiempo, ¿vale? Muy poco tiempo, digo, como en 2 o 3 años, de manera bastante frecuente y en grandes cantidades.
Sí, tengo entendido que a los 16 ya bebías unos 3 días a la semana, 16 años, empezaste a tomar antidepresivos. ¿Qué significa, Belén, que te diste cuenta de que hacerte daño te calmaba?
Claro, es que al final el dolor mental es como muy complicado de entender, pero yo sentía tanto dolor a nivel mental que cuando tenía dolor físico era como que se iba. Entonces yo necesitaba autodestruirme, necesitaba como llegar a un punto de anestesia muy, muy, muy heavy para no sentir el dolor que sentía.
O sea, ¿tú preferías el dolor o el cansancio que produce, no sé si el síndrome de abstinencia, el no beber o las resacas? O y preferías eso a la ansiedad, entiendo.
Sí, además, es que luego es como un círculo, porque claro, la resaca te sientes tan culpable que vuelves a beber. Entonces, claro. Al final era como un círculo vicioso. Yo, lo que empezó siendo a lo mejor un día a la semana, se convirtió en tres hasta que se convirtió en seis.
Claro. Mira, hay algo que describes que tengo en este libro que tengo en mi mano, se llama Adicta, por el que te doy la enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Creo que llega un momento, Belén, en el que la depresión se vuelve crónica, tu consumo se vuelve diario, muy jovencita. Y me gustaría que me hablases de los periodos de blackouts. ¿Cómo eran? ¿Cómo estabas? ¿Cómo se producían?
Claro, bueno, es que nadie te cuenta, porque eso es una cosa que nadie te cuenta, que cuando mezclas benzodiazepinas y alcohol tienes blackout. A nivel mental no recuerdas, es como que tienes lagunas. Entonces es horrible, porque encima las intentas rellenar, pero no logras rellenarlas, porque tu cerebro no es capaz.
Tengo una pregunta, Belén. ¿Esos blackouts se producen en momentos en los que eres consciente o directamente por la mañana te levantas y es que no te acuerdas de lo que has hecho ayer sin haberte desmayado ni...?
Claro, es que estaba tan anestesiada, yo tenía mucha disociación. Me refiero, yo la realidad de lo que hacía, lo que decía, era como... Nada era real, realmente, en mi vida.
Ya.
Era como que me había fingido tanto un personaje que... Es que era todo una falsa. Entonces, en el momento, yo supongo que en el momento estaba consciente, solo que al día siguiente realmente no me acordaba absolutamente de nada. Entonces era la paranoia de decir qué he dicho, qué he hecho, cómo he actuado. Entonces ahí era como no lo puedo aguantar, por lo tanto tengo tanta ansiedad que consumo benzodiazepinas, porque yo siempre decía, esto se me va la resaca. Entonces era como una cosa con otra, entonces tenía más blackout, me anestesiaba más, por lo tanto cuando se me pasaba, por así decirlo, el efecto de las benzodiazepinas, bebía.
Belén, déjame recordar que estamos hablando contigo, por si hay alguien que se acabe de enganchar ahora mismo a la entrevista. Eres Belén de la Hoz. Has escrito un libro que yo les recomiendo a todo el mundo, que cuando escuche las palabras orfidal, tranquimacín, lorazepam, pues como que se ponga un poco, ¿no?, alerta. Este es un tema que debería ocuparnos más, el consumo de ansiolíticos y similares sin control. Yo tengo entendido que a los 20 años, Belén, empiezas a autolesionarte. ¿Por qué?
Porque no podía más. Me refiero, al final intentaba pedir ayuda, solo que la manera de pedir ayuda muchas veces no es la correcta, porque tampoco te han enseñado. Entonces, si yo pido ayuda y voy al psicólogo, voy a psiquiatras y todo, y nadie me ayuda, al final llega un punto que estás desesperado. Entonces necesitaba hacerme daño. Era como una manera de, no sé, de parar mi cabeza. Al final la autolesión era como decir, siento tanto dolor y soy tan horrible que necesito hacer daño a mi cuerpo. Porque cuando hago daño a mi cuerpo, mi cabeza para. Era como un chute al final de... Es que era exactamente igual que el alcohol, las benzodiazepinas, cuando me hacía daño.
Porque es que yo entiendo... Claro que es tan difícil describir la ansiedad y sobre todo los distintos niveles de ansiedad que hay, que en fin llega a ser incapacitante. Claro, ese quizá se pueda definir como una persona que está hablando consigo misma constantemente, preocupada por cosas que no sabe qué es lo que exactamente le preocupan. Entonces, ¿qué pasaba en tu cerebro cuando te autolesionabas y qué tipo de autolesiones eran?
Bueno, me autolesionaba de todo tipo, desde... Bueno, cortes, pellizcos, de todo. Me refiero, al final te da exactamente igual. Es lo que encuentres para hacerte daño. Es exactamente igual que la gente que pega puñetazos. Pues igual, yo no pegaba porque, bueno, no me salía. Pero lo que sentía era que de repente por un segundo mi cerebro se apagaba. era como que me concentraba tanto en hacer daño a mi cuerpo que el cerebro hacía como un pi, entonces sentía ese alivio a nivel cerebral.
¿Tú recuerdas,
como, se calma.
¿Tú recuerdas durante aquel periodo que entiendo que será un poco difuso y también entiendo que el trabajo de escribir el libro supongo que te habrá ayudado a recordar algunas cosas, a tener más información, pero habrá sido complejo porque claro, me hablas de periodos de blackouts constantes y la ansiedad es verdad que no te deja recordar, que no te deja... ¿cómo lo vivía tu familia?
Bueno, pues realmente lo vivía muy diferente porque cada personalidad es diferente. Entonces, mi madre lo vivió como un infierno, mi hermana también, mi padre, bueno, no era tan consciente del problema. Uh-huh. Yo creo que pasa mucho que al final, bueno, es que es una familia. Al final hay gente que de repente mira el problema de frente, otros que miran más de lado. Yeah. Entonces, de todas maneras no creo que fueran tan conscientes de lo que pasaba. Uh-huh. Al final yo ocultaba un montón de cosas, entonces ellos intentaban averiguar, pero si tú ocultas, pues es complicado.
Me has dicho que has ido o fuiste a muchos psicólogos, psiquiatras, que nadie pudo ayudarte o entiendo que entenderte. Hay un periodo en el que consumes pastillas diariamente, te autolesionas, bebes. ¿Tu madre te intentaba quitar las pastillas?
No, porque claro, los psiquiatras decían que me las tomara. Entonces es un poco complicado, tú vas al médico para pedir ayuda y te dan más pastillas, por lo tanto mi madre pensaba que era lo que me solucionaba el problema. Mm. Entonces no, hasta muy 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 al final, mi madre no es consciente y en ese momento que me intenta quitar las pastillas, yo la levanto la mano. De hecho me vuelvo agresiva, que es una cosa que tú dices, Dios mío. Mm. Pero sí, de hecho fue horrible y es una de... Bueno, lo llaman fotos negras, como de mis mayores traumas, que es levantar la mano a mi madre porque decía, si me quitan esto es mi droga. Mm.
Pues, ¿qué pasa el día de Reyes del año 2018 cuando tenías 23 años?
Que no puedo más. Me refiero al final, es que no puedo más. Me río porque pienso, Dios mío, cuánto tiempo ha pasado y qué mal estaba. No encuentro solución al final al problema. Yo pensaba, he ido a muchísimos especialistas, he pedido muchísima ayuda a mi familia, he pedido ayuda a mis amigos, a mis parejas, a todo, pero no encuentro la solución. Y al final pensé, soy una carga para todos los demás, pues ya está, me quito del medio y al final dejo de ser el problema. Bueno, gracias a Dios no
sí.
salió bien y no y pude poner solución.
Desde luego. Trataste de dejar los ansiolíticos de golpe, ¿verdad? Me gustaría que me hablases del síndrome de abstinencia, de cómo es.
Sí, la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Fui bastante loca porque te puedes morir, ¿vale? Si los dejas de golpe.
¿Ah, sí?
Es como el alcohol, sí, cuando has generado como tanta adaptabilidad y llevas tantos años, el dejarlos de golpe puede que se te pare el corazón, te dé algo. Entonces los dejé de golpe, pasé muchísimo síndrome de abstinencia, de hecho no dormía, sudaba por las noches, estaba súper agresiva, de hecho el síndrome de abstinencia es pura ansiedad, el de las benzodiazepinas. Entonces si yo pensaba que había tenido ansiedad, hasta dejarlo no sabía lo que era. Entonces fue horrible, de hecho... Es que fue horrible. No se lo recomiendo a nadie porque, de hecho, a mí cuando la gente toma benzodiazepinas y digo, ¿cuánto tiempo lleváis? Y sé que llevan más de un mes, pienso, no saben lo que están haciendo.
¿Qué normas se deben seguir en un centro de desintoxicación?
Bueno, la primera, no drogarse. La siguiente es ir a terapia, ser sincero, ser honesto, empezar a gestionar todas esas emociones que nunca has gestionado en tu vida, porque al final tú eres adicto porque no sabes gestionar las emociones, no sabes relacionarte con los demás, te has convertido en un personaje puro y duro. Entonces empiezas a gestionar todo eso, luego tienes que hacer deporte, bueno, tienes una rutina súper estricta, te levantas por la mañana, te ordenan completamente tu vida. Y tu cabeza, sobre todo.
¿Cuánto cuesta empezar a ser honesto?
Una barbaridad, sobre todo porque llevas tantos años mintiéndote a ti mismo y eres tan manipulador contigo mismo que ser honesto cuesta mucho. De hecho, llega un punto que no sabes ni quién eres. Yo me acuerdo que llevaba 9 meses limpia y me preguntaron, Belén, y dije, es que no sé quién soy. No sé. Es que no sé. No sé qué quiero ser, quién era, quién he dejado de ser. No sé nada, porque me he convertido en tantas capas y las estoy quitando que es muy complicado ser honesto.
¿Hay puntos de anclaje cuando... Porque claro, entiendo que el consumo de alcohol hace que te acerques a otras personas que consumen mucho alcohol y un periodo como ese de desintoxicación requiere que dejes de ver a esas personas que consumen alcohol y quizá es un momento en el que todavía tu familia no comprende del todo lo que te está pasando y quizá estos momentos transformadores requieren de puntos de anclaje, ¿no? De personas. Y no sé si durante esas 5 semanas que estuviste por primera vez en el centro de desintoxicación tenías a alguien.
Sí, al final el punto de anclaje es el grupo. Tus compañeros, y mira que nunca piensas que van a ser tus amigos ni tu familia ni nada, porque hay de todas las edades, venís de mundos completamente diferentes, pero al final se convierten en, no sé, en tu nueva familia, están pasando por lo mismo que tú, te entienden perfectamente a nivel cerebral, entonces se convierten en tu anclaje completamente. Es como, no sé, yo siempre digo, era, no sé, es como una pieza del puzzle que nunca encaja y de repente llegas allí y encaja y todo el mundo es igual a ti, da igual la edad, es que todos somos unos inmaduros cuando llegamos. Entonces, son ellos al final los que, bueno, hacen que en esos momentos duros en los que te plantees el me largo o me vuelvo a drogar, al final te empujen para otra vez... meterte en el grupo y seguir luchando.
¿Cuántas recaídas tuviste?
Yo no he tenido ninguna recaída, gracias a Dios. Tenía tanto miedo a recaer por si me volvía a intentar suicidar que nunca recaí. Es verdad que llaman recaídas a nivel comportamental, he tenido muchas. Eso no lo voy a negar. Que son, bueno, pues ponerte casi al límite y estar a punto de consumir. Pero nunca he llegado.
¿Volviste después de 5 semanas, ¿no?, al centro?
Sí, a terminar el ingreso.
¿Por qué? ¿No lo terminaste al principio? ¿Te fuiste por tu cuenta pensando que ya habías terminado? ¿Cómo?
Sí, bueno, es que es muy complicado porque llegas estando muy mal. Entonces, a mí me dijeron que iba para 5 semanas. Yo cumplí mis 5 semanas y me volví. Me dijeron, no estás lista, tienes que volver. Y ahí, bueno, al principio no lo entendí. Pensé, pero si estoy preparada para volver a Madrid, a volver a la vida. Pero es verdad que estuve una semana en Madrid, se me echó el mundo encima y dije, uff. Prefiero volverme a ingresar, estar en un sitio seguro, en una burbuja, donde ponga mi cabeza bien, y ahí terminé el ingreso y luego volví.
Pero es que hoy eres terapeuta. Ayudas a personas que están pasando por lo que tú pasaste. Llevas 8 años sin consumir. ¿La tentación se marcha para siempre?
No. A ver, es que el cerebro es una grabadora, entonces los pensamientos siempre van a estar. La única diferencia es que yo pongo muchos límites para no llegar ahí.
¿Qué límites?
Pongo, pues, a ver, gestionar mucho las emociones, si tengo ganas de consumir, el decirlo, el ir a un terapeuta, el hablarlo, el hablar con personas que son adictas igual que yo, el si tengo momentos, a lo mejor, que fallece un familiar, pues transitarlos, no el intentar tapar la emoción, porque yo antes tapaba todo. Ahora no, ahora sé que puedo estar triste, que puedo llorar, que puedo tener miedo, que puedo tener ansiedad, pero no la intento tapar como intentaba antes.
¿Sabes qué? Quiero volver un poco a la pregunta que te he hecho al principio, ¿no?, de las Navidades, porque, no sé, en principio es la época del año favorita para muchísima gente, y no voy a decir la mayoría ni todo el mundo, pero no sé, me ha llamado la atención.
A ver, es una época, claro, es favorita para muchas personas porque es muy bonita, ¿vale? No lo vamos a negar, pero para muchas otras que es mucho trauma. Al final, el reunirte con familia y tener que estar feliz cuando no estás feliz, hay mucha gente que lo tapa con mucho alcohol y con muchas drogas. Entonces, es la época más complicada a nivel salud mental. Es que... le preguntas a cualquier especialista y estamos todos desbordados en esta época.
Claro.
Pero Bueno, al final se pasa, cada vez es mejor, vamos a decirlo. Pero los primeros años son muy complicados, las Navidades. Navidades y verano es época confusa.
Te quiero contar una cosa que me pasó ayer. Ayer a la hora de las 10, que yo lo que hago básicamente es dar un teléfono y decirle a la audiencia que llame, ¿no?, y propongo un tema del día. Y ayer hablábamos con los niños para ver qué le habían traído los Reyes. Fíjate que un oyente 5 añitos tenía. Me contó, me llamó: hola Alberto, me han traído los Reyes una pelota antiestrés. Y digo, ¿cómo que una pelota antiestrés? Le digo, me la pregunté, ¿no?, ¿para qué? Y me dijo lo siguiente. Me preguntó, ¿has visto la peli del revés? No sé si tú la has visto, ¿la has visto?
Sí, me encanta.
Bueno, para quien no la haya visto, va de una niña que en su cabeza tiene distintas emociones, como tenemos todos. Y esas emociones, bueno, pues están representadas en un personaje. En la película, quien lleva el control de la niña es Alegría. Bien, Belén, pues esta pequeña oyente me contó ayer, con toda la naturalidad del mundo, que quien lleva los mandos en su cabeza es Ansiedad. 5 añitos. Y me quedé pensando en lo siguiente. Claro, y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no?, que no es sencillo describir la ansiedad en un adulto. No sé si el ser consciente de la palabra y verbalizar mucho lo que te pasa o lo que crees que te pasa no produce el efecto contrario, que es que te pase más, ¿no?, sobre todo en alguien más pequeño. Porque lo que también veo es corrientes de terapeutas, psicólogos, que se fijan en quizá no abordar tanto el trauma, sino poner tu atención en otra cosa. No sé qué te parece la historia que te acabo de contar.
Me da como mucha ternura y mucha pena. Al final, el problema de la ansiedad es que no la identificamos, pero es un miedo. Es un miedo futuro. Entonces, cuando identificamos el miedo futuro que tenemos, podemos tratar la ansiedad. Pero si ponemos el foco en otra cosa, es que al final no hace nada. Entonces, yo siempre digo, es mejor, aunque duela más, coger la tirita y ponerle, no sé, desinfectarla antes que intentar ponerla, con el pus. Entonces, el intentar, al final es muy complicado con un niño. No, yo, de hecho, no quiero tratar a niños, porque creo que es muy complicado. Pero creo que es mejor el intentar ver de dónde viene el problema. Yeah. No intentar de...
Yeah. Hace unas semanas, hablando con mi hermana, coincidíamos en una cosa, en que un hermano es quien más te ha conocido y quien más te va a conocer. Quiero decir que puede sonar obvio, pero es la única persona que ha estado literalmente desde el principio, desde el primer día, y si la vida sigue su curso natural, será el que esté hasta el último. No sé qué piensas.
Bueno, para mí mi hermana es todo. De hecho, en el libro es súper protagonista, creo que incluso más que yo. Y sí, a mí es la persona que más me ha hecho llorar, a la vez que más me ha protegido y más quiero. Entonces, bueno, es mi persona favorita.
She calls my name and I run towards her even though.
Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy muy feliz. Y cuando vienes estoy muy feliz. Nos queremos. I love you.
Hola, Gordi. Sorpresa. No, solo quería decirte que te quiero mucho, por supuesto. Que ojalá te hubieras visto hace 15 años por un agujerito. Todo probablemente hubiera sido más sencillo. Creo que todavía esto acaba de empezar y te quedan muchas cosas muy bonitas por vivir. Que eres una valiente, mucho más valiente de lo que crees, y mucho más fuerte. Y nada, que te quiero mucho, mucho, que estoy muy orgullosa de ti. Que estoy convencida de que tus sobrinos también. Que gracias por dejarme aprender tanto de tu historia y que me hubiera encantado acompañarte mejor en todas estas sombras. I'm just barely
climbing this hill. A love so guilty. ¿Qué piensas?
Es que para mí, me sigo emocionando día de hoy, para mí lo más duro es haberla hecho daño. O el haber pensado que ella me hizo daño, que era insuficiente. Para mí siempre fue y será todo, porque es mi hermana y mis sobrinos les quiero, y gracias a ella me ha hecho seguir luchando y me ha dado muchas lecciones y bueno, es que creo que un hermano al final lo es todo.
Estoy muy de acuerdo contigo. Decía tu hermana Alejandra que te queda mucho por vivir. ¿Dónde te ves en el futuro y cómo?
Pues la verdad, ahora ya he tenido tanta ansiedad que no me imagino mucho más futuro. Solo me imagino como un futuro muy cercano y me imagino con mi familia disfrutando de mis sobrinos. Viven en Barcelona, por desgracia, porque vivo en Madrid y siempre que puedo me escapo para abrazarles y estar ahí, intentar apoyar. Es que creo que al final es la mayor muestra de amor y lo que te hace seguir viviendo.
Belén de la Hoz ha escrito Adicta, una historia que les recomiendo conocer al completo. No sabes lo que te agradezco que te hayas pasado hoy por el estudio, que seas tan sincera hablando de tu historia, porque creo que puede ayudar a muchísima gente, ¿sabes?
No, muchas gracias a ti por invitarme y por, bueno, darme la oportunidad de poder hablar.
Un beso, Belén. Cuídate.
Igualmente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Groenlandia es un islote gigante, unas cuatro veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Love.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera. Un abrazo bien fuerte. Y sobre todo mucha precaución, que está haciendo mucho frío y hay zonas que están heladas y no nos podemos despistar ni un solo minuto. Bueno, vamos a hablar de salud. Tenemos a un crack, le conoces perfectamente. Es el doctor Darío Fernández. Claro, vamos a hablar de las neuralgias, que si todas duelen, pues esta del herpes es una de las que más. Fíjate, duele y ya no solamente es que duele, es que además incomoda tanto que puede dar problemas con el sueño. Y aunque normalmente no causa problemas graves, puede provocar un dolor que dure años, incluso después de una aparente curación externa. Claro, ya sabes que su localización más frecuente es justo aquí en el pecho, me estoy tocando el pecho, lógicamente, entre las costillas, formando una hilera de ampollas que imitan una culebra. Y claro, de ahí le viene el nombre popular de la culebrilla, ¿no? Hay otras localizaciones muy, muy peligrosas, pero bueno, esta es la más conocida. Claro, todo esto es mucho más frecuente en personas mayores de 60 años. Pero bueno, hay noticias positivas, que ya disponemos de una vacuna para evitarnos estos inconvenientes. Sobre esta neuralgia y el virus que la provoca y su vacuna, pues nos va a ilustrar esta noche nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi. Si os quedara alguna duda a la audiencia, a los ponedores sobre la vacuna o padecéis la neuralgia postherpética, pues podéis visitarle en su consulta del Paseo de las Delicias 126 o incluso llamándole directamente a su teléfono al 639-679-400. No olvidéis decirle que sois ponedores, que la cosa va a cambiar y mucho. Doctor Darío Fernández, muy buenos días y feliz año nuevo.
Hola, buenas madrugadas y de verdad, feliz año nuevo para ti y para todos nuestros ponedores.
Muchísimas gracias. ¿Por qué se produce la neuralgia herpética? ¿Esto de dónde sale?
Pues mira, esto sale del virus de la varicela. ¿Es el mismo virus que nos provocó la varicela cuando éramos niños? Pues es el mismo virus que, para un día, que ya nos acordamos, nos lo recuerda nuestra madre, nuestra abuela, pues ese virus de la varicela regresó al sistema nervioso y permanece inactivo durante años. A veces algunas personas hasta de por vida, hasta que un día, pues no sabemos por qué exactamente, se activa, avanza, sube por la hipodermis, la dermis, hasta llegar a la epidermis y aparece en nuestra piel como un herpes, como tú muy bien has dicho, con esas ampollas que están ahí en fila, que aparecen entre las costillas y que forman lo que la gente llama una culebrilla, ¿eh? Así es que es el virus de la varicela que se ha despertado.
Madre mía, esto es muy, muy, muy curioso. ¿Cuáles son esos síntomas los que produce, doctor? ¿Cómo notamos que es una neuralgia por el herpes?
Pues fíjate, esto lo he visto yo bastante frecuente, pues un virus bastante frecuente, y suele acudir el paciente a lo mejor con unos dolores o una picazón, unas molestias, hay unas sensaciones raras por las costillas, y ni se ha dado ningún golpe, ni ha pasado absolutamente nada, y a los pocos días después de ese dolor ahí quemante, pues aparecen unas vesículas, unas ampollas, un sarpullido rojo, que puede pues ser doloroso, y sobre todo pues es típico que es en un solo lado del tórax, es siempre en una sola franja, pero muy muy dolorosa, y entonces es muy importante hacer el diagnóstico pronto e iniciar también el tratamiento temprano. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor pronóstico. Algunas personas, además de esto, pues también pueden tener fiebre menos frecuente, dolor de cabeza, sensibilidad, y en ocasiones, esto es peligroso, esta erupción puede aparecer alrededor del ojo, produciendo una queratitis o una conjuntivitis que puede llegar a ser peligrosa. Pero normalmente es en la localidades más frecuentes en el tórax.
Doctor, me imagino que tiene que haber algunos factores, ¿no?, que favorezcan un poco pues la aparición de esta neuralgia. Compártalos, doctor, con los ponedores.
Pues mira, el primero y el más importante es la edad. Hablamos ya de personas mayores de 50 y pico años, y porque tienen lo que llaman la inmunosenescencia, o sea, bajas defensas inmunológicas a partir de esta edad. Y luego, bueno, pues también cualquier persona que haya padecido la varicela, cualquier persona, puede desarrollar el herpes zóster. Y si hay un estado inmunitario deficitario, por ejemplo, porque la persona tenga alguna enfermedad como tipo cáncer o sida, pues o esté en tratamiento con oncológico o esté recibiendo medicamentos con tipo corticoides o le hayan trasplantado algún órgano, pues estos son los factores de riesgo. Pero el más importante es la edad.
Fíjate. Es impresionante lo que produce la edad en el cuerpo humano, es increíble. ¿Se puede contagiar esto? ¿Se puede contagiar a lo mejor hasta un punto en la vida y ya luego no? ¿Cómo pasa aquí?
Sí se puede contagiar. Cualquier persona que no esté inmunizado a la varicela pues puede contagiarse, y puede contagiarse por contacto directo con estas llagas, con estas ampollas abiertas. Que están llenas de virus, ¿eh? Y puede contagiarse. Hasta que esas ampollas no se han transformado ya en costras, hay que tener muy claro que puede ser contagioso. Por lo tanto, hay que evitar el contacto físico directo con esas ampollas, ¿eh? y provocar, bueno, pues un aislamiento de esta zona con sus curas, y cuando las personas que curen, pues que utilicen guantes y luego se laven bien las manos, pero sí puede contagiarse.
Me dice Felipe, que me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice: Pulpo, yo estoy vacunado del herpes zóster y no os imagináis lo que duele al día siguiente después de haber recibido el pinchazo.
Bueno, pues por lo general los síntomas de las complicaciones de la vacuna pues son más leves. Esta persona, claro, pues habrá tenido algún problema, pero por lo general pues son los mismos que la vacuna de la gripe.
Pero yo creo que es bueno vacunarse.
Por supuesto, porque es bueno, y en las personas mayores ya de 55 años está indicada la vacuna, porque ayuda a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad y también las complicaciones, y sobre todo también disminuye las probabilidades de tener luego una neuralgia posherpética que puede provocarte unos dolores que duren hasta años, ¿eh?
¿Qué complicaciones podrían producir si no se vacuna uno y le pilla el herpes zóster?
Bueno, pues la más frecuente es esta que te acabo de comentar, que es la neuralgia postherpética crónica. Yo he tenido, es muy rara, ¿eh? Mira, yo habré visto, no sé, cientos o miles de herpes zóster, por lo menos un par de pacientes por semana, y te puedo decir que puedo haber visto 4 o 5 personas que hayan tenido la neuralgia posherpética, ¿eh? Pero dura meses, incluso años, ¿eh? El 30% se complica, ¿eh? Y el más frecuente, ya te digo, la neuralgia posherpética. También hay unas complicaciones raras, como son la queratitis, que está afectada en el ojo, puede producir úlceras en la córnea, retinitis, neuritis óptica, y eso ocurre en menos del 15%. Hay otras complicaciones más raras, pero más graves, como es una encefalitis, ¿eh? O incluso una parálisis facial, ¿eh? Pero a veces también puede producir neumonía o hepatitis, pero y trastornos graves de la coagulación, pero por lo general la más frecuente es la neuralgia posherpética. Estas otras que te digo pues son raras. Por eso es muy importante vacunarse.
Doctor, ¿cómo suele evolucionar todo esto? ¿Cómo se trata esta neuralgia? ¿Cómo podemos solucionarlo?
Bueno, pues normalmente evoluciona bien. A los 4 o 5 días del dolor que he comentado aparecen los sarpullidos con las vesículas contagiosas. A los 7 o 10 días ya se secan, aparecen ya las costras, y normalmente la mayoría se recupera. Y hay que tratarla, pues empezar cuanto antes. Al principio, si solamente hay un pequeño sarpullido y unos dolores mínimos, pues un tratamiento combinado con analgésicos y antiinflamatorios. Pero si hay un dolor fuerte, pues hay que indicar también antidepresivos o anticonvulsivantes, tipo gabapentina, pergabalina, y antivirales. Cuanto antes inicia el tratamiento, mejor el pronóstico y menos dura. Uh-huh.
Esto es muy, muy curioso, doctor. Menos mal que está usted ahí y la medicina para entender cómo suceden y cómo solucionar ese tipo de cosas. Háblenos un poco de la vacuna para el herpes, que la gente aquí está preguntando, doctor.
Bueno, pues esta vacuna se recomienda a mayores de 19 años o más que tengan un sistema inmunitario debilitado debido a alguna enfermedad médica o medicamentos. Se aplican 2 dosis, entre una y otra, pues ahí se deja entre 2 a 6 meses. Y los efectos secundarios, bueno, pues son de enrejecimiento, un poquito de hinchazón, algunas personas puede producir algo de más malestar o más fatiga, pero normalmente pues solamente esos son los síntomas. Y hay que vacunarse porque disminuye el riesgo de la neuralgia postherpética y ofrece protección contra el herpes durante por lo menos 5 años o más.
Wow, esto es potente, doctor, esto es potente. Pues yo tengo aquí un montón de preguntas para ser respondidas en poco tiempo, este tiroteo de salud.
Pues venga, vamos con nuestras balas saludables.
Perfecto, doctor, vamos a por la primera. ¿Se puede poner la vacuna conjuntamente con otras vacunas el mismo día?
Sí, únicamente en lugares distintos.
Vale, uy, qué bien. ¿Haber padecido el herpes da inmunidad y hace innecesaria la vacuna, doctor?
No. La vacuna contra el herpes no da una inmunidad y hay que vacunarse una vez resuelto el cuadro.
Uh-huh. ¿Se puede tener el herpes sin haber pasado la varicela, doctor?
No, imposible. Para desarrollar el herpes es necesario haber tenido la varicela.
Vale. ¿Se puede tener el herpes más de una vez en la vida?
Sí, el virus puede volver a reactivarse, sí.
Uh-huh. ¿Es cosa de personas mayores o lo pueden tener también los niños? Me está preguntando Águeda.
No, cualquier persona que haya tenido la varicela puede desarrollar herpes. Sin embargo, en los niños es menos frecuente.
Perfecto. Pues doctor, la semana que viene seguiremos ilustrando sobre el mundo de la salud a los ponedores, ¿le parece?
Pues a mí me parece encantado ayudar a los ponedores y que, por favor, que se vacunen los indicados de la población que hemos dicho, que se vacunen del herpes, que además es gratis en la Seguridad Social.
Perfecto, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán el lunes.